Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.
Lorena Echeverri es ingeniera en computación, doctora en informática por la Universidad de la República, donde actualmente se desempeña como profesora adjunta del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Su área de trabajo es la gestión de datos, en particular las bases de datos, la web semántica y los sistemas de análisis de datos. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, dirige y participa en proyectos de investigación en esta área y es coautora de varios artículos publicados en revistas científicas y conferencias internacionales. Hoy, Lorena nos acompaña en el programa y hablaremos de datos. Pero Lorena, ¿no hablamos siempre con datos?
Ya Quique te tiraba la primera pregunta. Lore, ¿cómo estás?
Buenas noches, buenas tardes.
Buenas noches, ¿está bien?
Está bien.
¿Cómo estás, Lore?
Estoy agobiada por tantas preguntas. Muy bien.
No, faltó la presentación. Protagonizó una película del cine uruguayo. Ese dato faltó.
Sí, sí. Coprotagonista de Los Días con Ana.
Exacto.
Por la lejana década del fin de los 90, comienzo del 2000.
Toda protagonizada por estudiante de ingeniería y dirigidos también, así que faltó eso nomás. Sí. Muchas preguntas, Lore, pero más allá de las preguntas que fueron surgiendo, ¿alguna corrección garrafal, alguna patada en el pecho a nuestra charla que estaba calentando el guiso para charlar contigo? ¿Alguna apreciación gruesa? ¿Qué te generan todas estas dudas de personas que están bastante alejadas de estas temáticas?
Parecen todas dudas bastante razonables. No dijeron ningún gran disparate, así que bien.
Bien nosotros.
A ver, ¿por dónde ordenar todo esto?
Y capaz que lo primero es esto de ciencia de datos, inteligencia artificial, redes bien. Neuronales. Yo imagino que hay como eso, ¿no? Ciencia de datos es mucho más cosas que inteligencia artificial, e inteligencia artificial es mucho más cosas que redes neuronales, ¿no? Por ahí la cosa va bien.
Sí, está bien. Sí, la idea de la inteligencia artificial es como una idea. Es como el sueño del pibe, ¿no? Es una idea que los científicos de computación persiguen desde hace mucho tiempo, ¿está? Alan Turing hablaba del test de Turing como la capacidad de que una persona que estuviera en otro cuarto, interactuando con algo que no sabe si es una máquina o una máquina, justamente que no tuviera la capacidad de distinguir, ¿no? Y eso lo identificaba como una inteligencia, ¿sí? Entonces está, te estoy hablando de los comienzos de la computación.
Claro.
Ese nombre de inteligencia artificial vuelve ahora, en estos últimos tiempos, porque estamos hablando en realidad de un montón de técnicas y de algoritmos que tratan o simulan algunos aspectos que uno podría pensar que son inteligencia. Y ahí te metes en otra discusión que ya es más filosófica, de si eso es inteligencia o no. O qué sería inteligencia.
O sea, hay una discusión presente de cómo nombrar eso.
Sí, sí. Porque en los medios hay popularización. Por ejemplo, ¿vieron que el término Big Data o Big Data hace unos años estaba todos los días al golpe del balde? Ese término medio que desapareció.
Sí, es verdad.
Los términos aparecen y desaparecen y a veces estamos hablando de más o menos lo mismo, pero con distintas palabras. Hace unos años hablábamos de Big Data cuando hablábamos de la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y extraer información o conocimiento de ellos.
Sí.
Y eso también son los objetivos de lo que se conoce como la ciencia de datos o la data science. En ese objetivo de extraer información de los datos, se aplican técnicas y métodos que algunos son métodos de aprendizaje automático o machine learning que caen adentro de la categoría de métodos que se pueden usar en la inteligencia artificial. No sé si ahí sí, queda sí. Como la foto más
clara. Y con respecto a esto de a este no sé si está del todo correcto, por eso es la pregunta, Lore. ¿Hay como una pérdida del control de estos algoritmos en el sentido de que No logramos entender del todo cómo están aprendiendo, pero lo importante es medir el resultado. Uh-huh. ¿O no es tan así?
Depende un poco de la técnica. El ejemplo que vos mencionaste del Arkanoid, yo no lo conocía y lo miré así rapidito, y parece ser un ejemplo de lo que se conoce como aprendizaje por refuerzo, que es uno de los tipos de aprendizajes automáticos que hay. Y hay videos bastante, no te digo preocupantes, bastante interesantes sobre cosas más, tareas más complicadas, como robots que aprenden a caminar utilizando esta técnica.
¿Qué implica esa técnica?
Y esas técnicas son justamente refuerzos. El bicho, el ente, el agente, ¿no? Va intentando algo y recibe un estímulo, y a partir de ese estímulo o no estímulo decide seguir por ese camino o seguir intentando o no seguir intentando eso que estaba haciendo. Es como una idea bastante simple, pero que es muy efectiva, ¿está? Yo la pregunta original era si es preocupante, si estamos perdiendo el control o no. Yo soy bastante, no soy una tecno-optimista, ¿está? O sea, yo creo que está, que la tecnología está ahí, que puede ser utilizada bien o mal, y que depende claramente de las decisiones y muchas veces de la gobernanza y del contexto en el que se dan el uso de estas cosas y estas técnicas.
¿Y qué sería para vos usarla bien o mal?
Y bueno, tengo un ejemplo bastante bastante claro y bastante concreto para humanos y de métodos de aprendizaje automático bastante más sencillos. Por ejemplo, no sé, los sistemas que deciden si a vos te otorgan o no un crédito o un préstamo, ¿ah? Ah. Hoy en día casi todas las entidades bancarias y financieras del mundo aplican algún tipo de método para decidir si te dan o no el préstamo, y eso se basa en datos que de alguna manera logran clasificar a los clientes, ¿no? Y dicen, bueno, este no me va a pagar o este sí me va a pagar, ¿ah? Cuando vos utilizás una técnica de esas o un algoritmo de esos y lo utilizás, yo qué sé, simplemente maximizando la ganancia y no teniendo en cuenta otras cosas, y lo utilizás como una cajita negra, para mí es utilizarlo mal, ¿no? Uh-huh. Utilizarlo bien es tener una idea más clara de la decisión, y que la decisión al final la termine tomando un humano y que pueda dar cuenta de por qué está tomando esa decisión, ¿no?
Sobre todo si el banco es público, por ejemplo.
Por ejemplo, ahí me estoy metiendo en otro tema que es que también está, lo mencionaron ustedes, que son los temas éticos, ¿no? Éticos y de gobernanza y de lo que también a veces se menciona como la explicabilidad de estos algoritmos, ¿sí? Porque cada día más estas técnicas están metidas adentro de un montón de cosas que son parte de nuestra vida diaria. Yo qué sé, si Netflix o cualquier sistema de estos de cable me recomienda una película horrible, como digo yo, ¿no? El sistema recomendador, que también tiene inteligencia artificial en cierta forma. Y bueno, si es una película horrible, no sé, me jodo, ¿no? Pero si resulta que un aparato de estos decide o no darme una beca, decide o no darme un préstamo, decide o no la ubicación de una policlínica, por ejemplo, ahí puedo estar repercutiendo en mi vida, ¿no? En la calidad de vida de las personas. Y bueno, tener la capacidad de saber cómo se está tomando la decisión y poder explicar por qué se está tomando esa decisión es parte fundamental de todo este asunto.
Lorena, si bien nos decías que no sos tecno-optimista, me encantó ese término, me pareció buenísimo. No, me parece interesante que quizás puedas pasarnos en limpio cuáles son las fortalezas de la utilización de este tipo de técnicas.
Esa es una buena pregunta. En muchos campos, como decía Fede, ha habido una revolución en casi todas las disciplinas que se te ocurra. Uh-huh. porque la aplicación de estas técnicas permite atacar fenómenos que son más bien complejos, ¿no? Desde otro enfoque. El ejemplo que puso Fede, ¿no? De los caños. Sí. La mecánica de los fluidos es una cosa bastante complicada, que tiene un montón de ecuaciones, ¿no? Y hay un montón de modelos por atrás. y esos modelos matemáticos y físicos con ecuaciones te llevan a aproximaciones que a veces las podrías atacar por otro lado observando la realidad y tratando de aprender de la realidad. Es como que en lugar de tener el objeto de estudio ahí, que es, ¿no?, el modelo ese o ahí bien disecado y desarmado y conocer todos los pedacitos, vos como que lo mirás de afuera el fenómeno, mirás los datos, mirás lo que pasa, como por ejemplo con el clima, ¿no? Sí. Y entonces esto está permitiendo abordar algunos fenómenos complejos desde otra óptica. Y eso pasa en la medicina, pasa en la biología, pasa con el clima, con un montón de escenarios donde vos podés tratar de medir y tratar de aprender a partir de lo que se mide en lugar de modelar.
Y en lo que respecta al impacto predictivo, ¿no? Porque estas técnicas posibilitan eso también de algún modo, ¿no? Tener un impacto en la predicción de ciertas conductas en diferentes ámbitos y campos, ¿no? Hablamos recién de la economía cuando hablábamos de los bancos, del ámbito laboral, bueno, de los gobiernos, ¿no? De muchos otros.
Sí, ahí es más difícil a mí me resulta más difícil evaluar cuál va a ser el impacto de eso. Todas estas, o la mayoría de estas técnicas también dependen fundamentalmente de la calidad y la cantidad de los datos que vos tengas, ¿no?
Claro.
Y ese es un tema álgido, porque estas técnicas construyen una y aprenden a partir de los datos que tú le das. Entonces, aprenden de la representación del mundo que ven y que conocen.
Sí.
Y si tú estás armando un sistema de predicción de algo con una visión muy sesgada, hay ejemplos bastante claros y documentados, por ejemplo, de sistemas que a las mujeres solo les recomendaban ciertos tipos de empleo porque las mujeres toda la vida habían tenido ese tipo de empleo.
Claro.
¿Sí? Entonces, se transforman en máquinas que no son capaces de cambiar la realidad, porque lo que hacen es reproducir la realidad.
Exacto, si los patrones históricos son siempre los mismos, de algún modo va a reproducir lo mismo, no va a generar un cambio.
Exacto.
Es un tema ese que decía, no, sobre todo el de la cantidad de los datos, porque en Uruguay, o imagino que en los países latinoamericanos, no debe ser muy distinto, pero el Uruguay en particular... no es que tengamos big data en todos los órdenes de la vida, ¿no? Pocas cosas son las que se miden, y de la poca información que podamos llegar a tener, que eso sea un dato entregable a una computadora o a un algoritmo, hay un paso gigante, ¿no? O sea, es distinto distintos órdenes, digamos, de la vida. Yo sé que, por ejemplo, han trabajado con una gran cantidad de datos que, como en estos episodios anteriores de Rasca la Cáscara, hemos trabajado el tema eólico, le puede resultar más familiar a los oyentes. Los aerogeneradores tienen un gran registro impresionante de grande, de un montón de aspectos, que con eso sí ustedes han podido trabajar y se han acercado bastante más a la realidad para predecir esto que decía Caro, en este caso eran las ráfagas de viento. Pero el tema de generar esos datos en países como el nuestro es realmente complicado, ¿no? Ya es un problema en sí mismo y es el primer, la comida de todo este monstruo son los datos, y me imagino que es realmente complicado.
Sí, ahí a veces uno no se da cuenta de todos los datos que se generan. Es complicado, sí, pero generamos bastantes datos. El asunto es quiénes tienen acceso a esos datos y cómo se utilizan. O sea, imagínate, los datos de todas las transacciones de compras que hacemos los uruguayos, por ejemplo.
Claro.
No sé, desde que ahora tenemos, casi todos utilizamos tarjetas de débito, todo eso queda registrado, ¿no? Antes era más difícil acceder a esa información de los fenómenos de compra. Bueno, esos datos no son públicos, ¿no? Esos datos son de las empresas o de los bancos o no sé bien de quién, ¿no? Datos de sensores, hay cámaras, hay sensores, hay un montón de cosas que nos están censando. Bueno, los mismos teléfonos, ¿no?
Claro.
no hay quizás tantos datos así como nominales, ¿no? Como de eso, como de movimientos, de las personas, así de eso, de ese ejemplo de la historia de crédito, cosas así. Quizás eso no es gran volumen de datos, pero hay un montón de datos que se generan todo el tiempo, inclusive en Uruguay.
Y está pensado en esto de siempre teniendo el miedo de por medio, ¿cómo se controla eso o cuál es el debate respecto a quién debería controlar el uso de los datos, digamos, si es el mismo método científico el que garantiza un uso razonable o ético de las cuestiones, o ya aparece una pata más legal de cómo se usa ese dato?
La respuesta es una combinación de ambas, ¿no? En todo el mundo hay un debate fuertísimo sobre la ética en el uso de estas cosas y sobre los marcos regulatorios. La respuesta en el mundo ha sido generar marcos regulatorios para decidir qué se puede hacer, qué no se puede hacer y en qué marco se puede hacer. En Uruguay también se está elaborando un marco de referencia ético para la inteligencia artificial y nosotros participamos hace poquito en una discusión que hubo a nivel mundial organizada por UNESCO, que UNESCO también está elaborando recomendaciones y para eso armó paneles por todo el mundo, que estuvo súper interesante.
Hubo un debate, si no me equivoco, vinculado a la utilización de la app de coronavirus, ¿no? Puso un poco el debate el uso de los datos, ¿no?
Sí, ahí hay una tensión también a nivel mundial, una tensión entre la privacidad y los bienes mayores, ¿no? Algo así como el bienestar general, que fue y es un debate que se sigue dando, ¿no? Hay algunos países donde decidieron, bueno, acá no me importa sacrificar la privacidad con tal de proteger la salud y tienen soluciones como súper policíacas, ¿no?
Claro, pasa también ahí que hay como una situación en la que no todas las sociedades son iguales, cada una tiene como sus particulares prioridades, digamos, en esto que estás diciendo, pero al mismo tiempo los datos son un poco globales también, entonces el comportamiento que tiene, como que todos estamos un poco atados a eso, más allá de las reglas particulares de cada país. Entonces, en definitiva, si los países que dominan y que producen tienen determinado marco regulatorio, nosotros acá no tenemos mucha chance de cambiarlo y mucho menos cada persona, ¿no?
Sí, y además que muchas de estas grandes empresas que son las que recaudan los datos y después los utilizan, justamente no se rigen por la normativa local, ¿no? Por eso es que es importante que haya como marcos más generales, ¿no? En Europa está la GDPR y en Estados Unidos hay una iniciativa relativamente similar, ¿está? Y ya nos estamos metiendo en otro tema.
Claro, pero es que en realidad el miedo del dato... ¿Vos pensás que hay algún acuerdo igual establecido de... Bueno, hasta acá, en ese sentido del uso de los datos, ¿hay algún acuerdo sobre hasta este punto sí, pero más allá de esto no? Por ejemplo, el anonimato o una cuestión así.
¿Acuerdo a qué nivel?
Acuerdo a nivel académico, más que a nivel regulatorio, de que hasta determinado a cuáles son las cuestiones en las cuales, hasta las cuales podemos llegar con el uso de los datos, digamos.
Y esa es una discusión ética que es en realidad es súper antigua en muchas disciplinas, que ahora es como más, se ha vuelto más arriba de la mesa por justamente porque todo el mundo parece que está usando datos para todo, ¿sabes? Pero los médicos y los psicólogos y casi todas las personas que han hecho durante muchos años de investigación con personas están acostumbradas, ¿sabes? Y justamente es generar conciencia, esos acuerdos que decís vos, conciencia y marcos regulatorios. pero está, no hay mucha salida más que esa, ¿no?
Y ya que se metió papá Estado en esto de que estaba regulando los datos, hace tiempo que tengo muchísimas dudas y las voy a seguir teniendo, pero con respecto a cómo se aplica la tecnologías, a todas las tecnologías o las distintas inteligencias artificiales o distintos algoritmos, no es como otras cosas donde el Estado tiene que hacer una inversión, o sea, la inversión millonaria del Estado ya la hizo en nuestra academia, en docentes, investigadores como Lorena y como muchísimos otros que hay en la Facultad de Ingeniería y en muchísimas otras disciplinas, porque esto es esencialmente, lo entiendo como algo interdisciplinario, porque, porque digamos, la computación o la informática se aplica a distintas otras ramas y creo que es un caso súper que ejemplifica muchas cosas. La pregunta es, más allá de esa inversión que obviamente ya es estatal, la infraestructura que se necesita para aplicar estos algoritmos, intuyo que no es tan grande, digamos, cada uno en su casa con la capacidad de aplicar estos algoritmos, que tal vez algunos sean códigos libres, uno teniendo los datos, uno en su computadora más o menos normal puede correr estas inteligencias artificiales, o es un divague eso?
No es un divague, o sea, muchos de estos métodos no necesitan grandes poderes de cómputo si vos manejás volúmenes pequeños de datos. Ahora, si ya te vas a cosas más grandes, ahí sí precisas más infraestructura y inclusive precisas otro tipo de hardware que probablemente no tengas en tu máquina, o capaz que sí, ¿no? Por ejemplo, las tarjetas de procesamiento gráfico, las GPUs, que son las que se usan para acelerar los gráficos en los gamers, las conocen muy bien, son unos bichos que se usan mucho, para se programa arriba de ellas y logran mejorar la ejecución, por ejemplo, de redes neuronales que se usan con deep learning, ¿no? Y ahí sí precisas hardware específico, pero o sea, uno puede tener implementaciones de estas cosas, como decís vos, con software libre, corriendo en máquinas de escritorio, para hacer cosas chicas, ¿no?
Claro, y los algoritmos, digamos, más allá de los datos que ya hablamos, el algoritmo en sí de este tipo de tecnologías, generalmente son libres o hay también privativos que no revelan, ¿en qué anda ese mundo?
Y bueno, ahí tenés como distintos niveles, ¿no? Tenés como los componentes básicos, ¿sí? Los distintos modelos, que ahí tenés bibliotecas implementadas, por ejemplo, no sé, hay muchos que son fanáticos de Python, ¿ah? Sí. Python tiene un montón de cosas implementadas, y bueno, y ahí vos podés ir construyendo. Pero lo que pasa es que además de esas cosas donde vos construís y programás tu propio clasificador o tu propio recomendador de lo que sea, vos podés además comprar productos o utilizar productos que son más cerraditos, donde vos no ves el código o no conocés la implementación. Y ahí es donde se empiezan a introducir estas cosas de que vos no conocés cómo está implementado.
Claro, sería como sobre la base de algo libre y general que todos más o menos conocen y saben para dónde arranca, como la mano, digamos, del ser humano, de esa programadora o ese programador que seteó ciertas cosas donde ajusta lindo para ciertas cuestiones y eso sí, ya está más cerradito, una cosa así.
Exacto, donde ya entrenó un modelo y lo que te da es un modelo entrenado con ciertos datos, en cierto momento, que también puede ir aprendiendo más, pero que ya tiene un entrenamiento y ya ya tiene un comportamiento, ¿sí?
Lorena, sí. No, perdón, termina.
No, dale.
No, perdón, porque te iba a interrumpir para hacerte otra pregunta, en realidad, porque me quedé pensando un poco ahora cuando hablábamos de bueno, mencionó creo que al pasar Fede la telemedicina, si no me equivoco, y me quedé pensando en algún punto en qué grado la emergencia sanitaria, la pandemia que estamos viviendo hoy, demanda de algún modo una alfabetización, una formación en el manejo, en el uso de datos, teniendo en cuenta en este caso, por ejemplo, la telemedicina, que ahora se trabaja de esta manera, con fichas médicas, con los datos de cada uno de los pacientes. Teniendo en cuenta eso, ¿qué demanda a nivel de formación o de modificación también en el campo laboral, de algún modo?
Esa es otra gran pregunta. Como bien dijeron ustedes en la presentación, mi área como de experticia es la parte más aburrida de toda esta historia, que es justamente la gestión de los datos, ¿no? La parte divertida de los modelos y eso necesita de mi trabajo de picapiedrero. Y justamente lo que tiene esto de que se haya puesto de moda la ciencia de datos es que pone en relevancia la importancia de los datos, ¿sabes? La importancia de los sistemas de recolección de datos, la calidad, que durante mucho tiempo, o sea, en general las empresas y los organismos como que no le dieron mucha pelota, ¿sabes? Pero ahora si querés hacer cosas, los datos tienen que estar.
Tal cual.
Entonces está, ahí hay una alfabetización como en varios sentidos, por un lado en todos estos temas de la privacidad, del manejo de los datos, de qué cosas sí, de qué cosas no, pero después de todos los, cómo registrarlos, cómo guardarlos, cuál es una buena forma de gestionarlos, y sí, yo creo que hace falta formación a todo nivel en ese sentido, porque además es eso, ya dejó de ser una cosa de informáticos.
Tal cual. Por eso iba un poco la pregunta, ¿no? Porque ahora, por eso también decía que modifica el campo laboral, ¿no? Hay que aprender a cómo manejar esos datos y cómo hacer un uso adecuado.
Sí.
O al menos entender, ¿no? Porque claro, que tal vez uno no va a gestionar las bases de datos que Lore va acomodando para que le sirvan a los algoritmos, pero sí entender de dónde sale el conocimiento y los cambios que hay para poder seguir pensando y arrimarle lo que yo siempre pienso, ¿no? Arrimarle problemas a resolver a ustedes que muchas veces faltan o ahí en esas sinergias donde se solucionan los problemas.
Ahí los temas estos de ciencia de datos son, como dijo Fede hace un rato, son esencialmente interdisciplinarios. Y en ese sentido estamos haciendo algunos esfuerzos justamente para la alfabetización. Ahora presentamos al llamado codo de la UDELAR de los centros interdisciplinarios, un centro en ciencia de datos con gente de biología, con gente de psicología, con investigadores de distintas formaciones y bueno, dentro de los objetivos de ese centro está trabajar justamente esos temas de alfabetización en el manejo de los datos. Empezar por ahí, ¿viste? O sea, es algo que se tiene que dar en distintos niveles de la formación, pero es algo que, bueno, mismo ustedes, ¿no? O sea, el periodismo de datos es todo un área bastante incipiente, que también es fundamental, o sea.
Lore, muchísimas gracias por estos minutos, bueno. Y nada, como creo que dijimos al principio, este es un tema que me parece que por un largo rato va a estar arriba de la mesa, y seguramente te volvamos a romper los cocos para seguir charlando y entendiendo un poquito más de qué se trata todo esto, pero muchísimas gracias por estos minutos y un beso grande.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto.
Vamos arriba, chau chau.
Chaucito.
Nos vamos a la tanda con Rage Against the Machine. Ahora sí hay un poco más de literalidad, Seba. Killing in the Name, un temazo. We'll be right back.
those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Now you do what they told ya. 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 Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. You do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Under control. Now you do what they told ya.
Rascá la cáscara. Nunca nadie supo.
Pasó Lorena Echeverri mientras Federico De Franco juega al payador y hace rimas terminadas en hulo, que salen al aire. Hablamos de datos, de tecnología y de miedos. Lo primero que me quedó claro en mi lista de conclusiones de este bloque es que todavía estamos en una etapa temprana del tema y que hay mucha definición por,
sí,
por generar.
¿Pero ¿no se quedaron asustados?
¿No te quedó eso?
No, lo de temprana no me queda tan claro con lo de temprana. Pero o sea, temprana como... porque obviamente, está bien, cuando yo digo esto recién llega, uh-huh, bla, 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 se va a quedar por mucho tiempo, pero hay cosas que son, digamos, que ya pasaron, ¿no?
Que ya pasaron, pero me refiero a que estamos en una etapa que se está configurando todavía cuál es el uso y la importancia y hasta dónde van a llegar.
Sí,
en esto
no.
Que decíamos de la pandemia y del coronavirus y todo, estuvo claro que hay una gama de uso de datos muy amplia y todavía no está saldada la discusión, claro, de hasta dónde vamos a dejar que eso domine.
Sobre todo eso, ¿no? La definición de un marco regulatorio que se está discutiendo en el mundo. No está pasando solo en Uruguay.
Sí,
pasa fuera de fronteras, ¿no?
Cuando Lore decía, cuando estamos generando increíble cantidad de datos con nuestros teléfonos y nuestros teléfonos son o de Android o de, uh-huh, Apple,
sí,
hay dos empresas que están gobernando, digamos, ya son propietarias de nuestros datos, ¿no?
Sin
Entonces,
duda.
En ese sentido, más allá que uno, discuta y a ver cómo vamos a regular, ya hay dueños.
Sí, estamos regulando sobre algo que está sucediendo.
Y que ya son dueños y ya lo están usando esos datos, ¿no? Y hay toda una discusión.
Bueno,
bastante...
eso que decís, a tener en cuenta que la información es poder, ¿no? De algún modo
se
traslada en eso.
Y hoy más que nunca, porque hoy la manera de poder correr todas estas cosas, todos estos modelos y que generan resultados son con datos. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, estoy muy orgulloso de no tener... yo lo titulo No me llamo una licuadora y yo no le doy al supermercado amigo la posibilidad de que cruce con mis datos, mi profesión, uh-huh, mi teléfono, qué tipo de mayonesa compro, cada cuánto. No, con una licuadora no me arreglan a mí y yo esos datos no me dan muchas ganas de generarlo y ahí hay un montón de cuestiones que
bueno,
tienen que ver con eso que hablamos antes.
No le preguntamos a Lorena y puede quedar para otra vez, pero en realidad ahí la pregunta sería si quiénes deberían estar autorizados a recolectar datos.
Ya tenemos ley, ya tenemos una ley de información, digamos una ley de que digamos que defiende la privacidad de nuestros datos, donde yo muchas veces a estos supermercados amigos que me... no tenés tarjeta, no querés sacarla y no te hacen firmar nada. O sea, no hay ningún papel que vos firmás. Vos tenés la tarjeta enseguida y estás atando tu nombre, todos tus datos a un tipo de compra que uno no sabe bien para qué se están usando esos datos. Entonces,
claro, pero ahí el tema es... porque poner la responsabilidad en el usuario... es como poner la responsabilidad en la víctima también.
No,
entonces,
claro, sin duda.
Ahí la cuestión es si directamente no deberían estar...
solicitarlos.
Claro, si deberían tener permiso a recolectar datos, porque al fin y al cabo, ¿hasta dónde vamos a llevar eso? Ahora, por ejemplo, es bastante común que si vas a un restaurante o algo,
sí,
viste que te conectás a una red de Wi-Fi.
Y das mucho
que no es del local, sí, sino a una especie de pantalla tipo uno Wi-Fi,
uh-huh,
o una cosa que como
que
enmascara, no enmascara, pero en realidad vos pasas a poner ahí tu nombre y tu correo electrónico y entonces estás conectado a partir,
claro,
dentro de esa gran red que es uno Wi-Fi.
Bueno, en el mundo cuando viajas te pasa en todos lados, ¿no? Desde el aeropuerto hasta en las plazas y en,
sí,
todos los lugares donde quieras conectarte tenés que dar tu mail, poner una clave... aunque sea un acceso gratuito, obviamente, ¿no? Y ahí vas dejando por el mundo todos tus datos. Yo quiero pasar línea también en otra de las cosas que me pareció fundamental, que fue de lo último que decía Lore, que tiene que ver con la formación, ¿no? Que todavía falta un montón. O sea, esto de la ciencia de datos no solo tiene que ver con informáticos, como así hincapié
sí,
ella, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Viene a modificar también el campo laboral. Es algo con lo que se está trabajando en el mundo y con lo que se está aprendiendo mientras cada vez se avanza más y más.
Y en esto que este bloque, más que ser conclusiones, pasa a ser nuevos episodios con,
uh-huh,
el tema de la de coronavirus, uy, de la aplicación,
sí,
de la privacidad,
sí,
de cómo se generan los datos, es como otro episodio en sí mismo, ¿no? Cómo lo pondría en estos términos, cómo la tecnología tiene que pensarse antes, cómo se estructura esa tecnología, tiene que pensarse antes del punto de vista ético de que esté conformada, porque ya después cómo se van captando esos datos ya son muy difíciles, de que venga un estado,
sí,
a romper con la tecnología de Google de cómo capta datos, ya es imposible, ¿no? Entonces, cómo se configura de entrada la tecnología y cómo que todos entendamos cómo funciona esas cosas tan lindas, también hace que digamos que se demande cierto blanqueamiento de esa tecnología para que no sea una caja negra, ¿no? Obviamente las que son caja negra son caja negra, y como pueden haber muchas, como es el software privativo en general, pero me parece que ahí hay un campo donde entender es fundamental a la hora de regular y de elegir cada uno.
Totalmente. Bueno, ella nos decía en ese momento que se puso en balanza, quizás, o el gobierno pone en balanza en lo que tiene que ver con una app de estas características, la salud nacional, ¿no? Pero bueno, Claro. Ahí se violenta la privacidad de manera tremenda.
Sí, hay ejemplos donde se puede hacer de mejor manera o de peor manera de acuerdo a la tecnología. Totalmente. Y creo que tiene que ver con algún próximo episodio que podamos diseñar. ¿Qué les parece?
Me parece perfecto, pero por el día de hoy no hay más preguntas, señor juez. abandonamos este lunes y nos reencontramos en el próximo.